Y llegamos a los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho. Vamos a cerrar con la protección de las situaciones posesorias, un tema complejo dentro del derecho civil, en concreto del derecho civil 3. Pero para ayudarnos a conocer un poco mejor y desentrañar este tema, se encuentra con nosotros el catedrático de la asignatura, Carlos Lasarte Álvarez, a quien le damos la bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias a usted.
Decía que es un tema complicado, no sé si es verdad o no, pero en primer lugar, a lo mejor lo que tendría que hacernos es darnos esa definición o diferencia que hay entre la propiedad y la posesión.
Pues no es mal punto de partida, porque realmente propiedad y posesión pueden ser compañeras de viaje, pueden ser dos raíles, digamos, por los que circula un mismo tren, o por el contrario, se puede bifurcar, como cuando hay una bifurcación de trenes una vez que se sale de la estación y uno se va hacia la izquierda o el otro hacia la derecha, porque uno va a Ciudad Real y el otro, por el contrario, va a Burgos, ¿eh? Aunque ambos hayan salido por una misma línea, en principio de un mismo andén, en la misma estación ferroviaria. ¿Y por qué empiezo por aquí? Pues digamos porque verdaderamente en muchísimos supuestos el aspecto posesorio, que en definitiva es la tenencia material de una cosa o el tener una cosa a nuestro servicio, aunque no la tengamos materialmente, pues encuentra fundamento o encuentra base en la relación de propiedad que existe entre una persona y esa cosa determinada. Eso sin duda alguna. Así que, por ejemplo, si yo ahora la miro a usted y resulta que lleva un broche pues muy llamativo en la parte superior izquierda de su chaqueta, ¿no? O usted me mira a mí y yo tengo, porque me la he dejado puesta, una bufanda azul oscura, ¿eh?, que hace juego con el jersey que tengo puesto, que es azul azafata, creo que hay que llamarlo, o un azul celestón, o como quiera llamarlo, pues resulta que ni yo tengo derecho a quitarle a usted su broche, ni usted tiene derecho a quitarme a mí mi bufanda. El broche es suyo, probablemente, lo más seguro es que sea suyo. Yo tengo que presumir que es suyo, porque lo porta usted. Y usted también debe dar por hecho que el jersey que ahora mismo me abriga a mí, pues es mío porque lo llevo yo. Ahora bien, yo le voy a hacer una confesión. Esta bufanda no es mía. No. No es mía ni lo ha sido nunca. Es de uno de mis hijos. Y ha sido propiedad de uno de mis hijos porque fue un regalo a ellos, ¿eh? Por tanto, yo no soy propietario de la bufanda. Pero si yo le preguntara a usted ahora si hay alguien que tenga legitimidad para quitarme la bufanda y no quitarme el jersey, usted por lógica contestaría que es que nadie tiene legitimidad ni a quitarme una cosa ni otra, aunque de una sea propietario y de otra sea poseedor.
Yo pensaría que en principio su hijo sí que tendría más legitimidad para quitarle la bufanda, ¿no?
Podría ser que viniera mi hijo, pero si no viniera mi hijo, pues a lo mejor nadie tiene legitimidad ninguna para venir y decirme, deme usted esa bufanda. Vamos a partir de aquí. Esto conecta mucho con el hecho de que la posesión de los bienes muebles equivale al título, que ya lo han estudiado los alumnos y que de ello no vamos a hablar. Porque, claro, sería imposible en una sociedad cualquiera, incluso piense en una sociedad de las antiguas de la República, de las llamadas de la República Socialista Soviéticas, de la antigua URSS, ¿no?, tan tiranizada y tal, y con tanta policía, y con tanta KGB, y con tanta tal. Incluso en una sociedad de esta naturaleza, sería imposible que de pronto a cualquier ciudadano, a cualquier persona, se le pare y se le detenga y se le diga, oiga, deme usted ahora mismo el certificado de propiedad de los calcetines que lleva puestos. O sea, sería como una locura, un abuso de poder, ¿no? O, a ver, la factura del bolígrafo BIC con el que pretende usted rellenar el formulario o la denuncia. Sería propio de una escena, si me permite la forma de decirlo, kafkiana, absolutamente kafkiana, o de un poder absoluto que pretende anular o tiranizar a la persona, como en los campos de concentración o en el holocausto judío, ¿no? Por lo demás, es imposible. Entonces, siempre, en todos los ordenamientos, hay una norma que presume que la posesión de los bienes muebles adquirida de buena fe equivale al título, y realmente a todo poseedor en principio hay que entender que hay un título que sirve de base o de fundamento al hecho de la tenencia material del bien. Y así es. El problema es que los títulos posesorios pueden ser múltiples, diversificados, variados, de una naturaleza prácticamente ilimitada de acuerdo con la imaginación humana y de acuerdo además con la cantidad de relaciones sociales, de relaciones cotidianas que el derecho tiene que atender, porque el problema es que el derecho tiene que someter a norma a una multiplicidad de situaciones que van generando las personas en su absoluta libertad de imaginación y de pensamiento, ¿no? Es decir, a cada quien se le puede ocurrir un procedimiento. La primera vez que uno se encuentra con un contrato de leasing, o el primero de los juristas clásicos que se encontró con un contrato de leasing, o con un contrato de factoring, o con alguno de los tipos de los contratos nuevos, naturalmente, como dicen la gente joven, pues se le quedó los ojos a cuadritos, ¿no? Pero vamos a ver. Yo puedo tener ahora mismo unas gafas, como estas que tengo de vista de cerca, de presbicia. Y las gafas, supongamos, pueden ser mías, claro. ¿Me las puede haber prestado alguien en el departamento antes de venir aquí al estudio de radio? Pues por supuesto. ¿Las puede haber prestado, no ya en el departamento, sino mi boticaria del barrio en el que yo resido y tal? Pues natural, si yo le pido a mi boticaria unas gafas, vamos, me las presta seguro. Es decir, que eso no me cabe la menor duda. Por tanto, el título puede ser muy diferente. Pero vamos a suponer, las gafas ni me las ha prestado mi boticaria, ni una compañera o compañero del departamento. Ni son mías ni me las he comprado. Sino que, por ejemplo, al aparcar ahora al lado del estudio, yo me he encontrado unas gafas de ver. Unas gafas de estas de pregraduadas, que se llaman. Y las he cogido. Y las tengo en mi mano. ¿Soy poseedor de las gafas, sí o no? ¿Soy legítimo poseedor de las gafas, sí o no? Soy legítimo poseedor de las gafas. Porque además en mi intención está el después dejar las gafas, dejar estas gafas que yo me he encontrado.
En el mismo sitio que se las he encontrado.
No, las voy a dejar directamente pues en la conserjería del edificio y las dejaré ahí por si alguien vuelve a preguntar por sus gafas. Ahora bien, reconocido por mí que estas gafas no son mías y que las poseo sencillamente porque me las he encontrado y que las voy a devolver ahora, ¿puede venir aquí cualquier persona y decirme, dame esas gafas que no son tuyas? Este es el problema que plantea la protección de las distintas situaciones posesorias. Que las situaciones posesorias no tienen por qué estar avaladas en un título de propiedad del poseedor. Porque esto es una tontería. Lo que yo estoy planteando, ya lo sabe usted que es una tontería, el tener o no tener unas gafas. Pero porque la persona que va conduciendo un coche de alta gama, como se dice ahora, y de altas prestaciones también, porque no sea dueño del coche, puede llegar alguna persona y decirle, entrégame el coche ahora mismo, que yo sé que este coche no pertenece a ti, sino al marqués del Duero. No sé si hay marquesado del Duero, pero bueno, me da igual. Pertenece al marqués o a la marquesa del Duero. Y por tanto, dame el coche porque tuyo no es y tú no tienes ningún derecho ya a oponerte a ello. Evidentemente, no tendría sentido, no sería una norma ni una regla, digamos, que permitiera o facilitara la convivencia de los ciudadanos, ¿eh? Y me niego a decir ciudadanos y ciudadanas, aunque ya saben que yo soy muy respetuoso de la existencia de los dos sexos, ¿eh? Pero me niego, porque además, por mucho que lo mande el Estatuto de Andalucía, como yo ya no soy andaluz, sino soy un andaluz en el exterior, pues yo me niego a decir ciudadanos y ciudadanas. Que sepan las ciudadanas que están incluidas cuando yo hablo de ciudadanos, de acuerdo con la gramática parda clásica. Pues muy bien. La protección de las situaciones posesorias, por tanto, hay que generalizarla a todo de manera absolutamente general y amplia a todos los casos en que se posee, por el título que sea. A mí, por ejemplo, este libro que yo tengo delante es mío. Bueno, en este caso, como ya sabe, suelo traer siempre uno de los libros. No solo es mío, sino que además lo he escrito yo, ¿eh? De línea a línea. Pero eso da igual, porque aquí estamos hablando del objeto material, ¿vale? Y el objeto material es mío, y en este caso de verdad que es mío entero, 100% mío, porque es que la editorial me ha dicho, toma, ahí te mando unos cuantos, porque para algo lo que te he dicho. Bueno, el hecho de que sea mío no cambie para nada si el libro fuera del departamento. Y observe, si el libro fuera del departamento, el libro, yo estaría sencillamente poseyendo un bien perteneciente a una entidad propia, con personalidad jurídica propia, personalidad jurídica pública, como es la Universidad Nacional a distancia. Pero yo soy un poseedor, evidentemente, de un libro, de la biblioteca, en este caso del departamento. No es cierto, pero supongamos. Yo tengo derecho a defender mi posesión, la misma que si el libro es mío. Por tanto, desde muy antiguo, han existido una serie de acciones en el mundo del derecho tendentes a, precisamente, a garantizar lo que podemos llamar la pax romana, ya que usted me ha apuntado antes en privado si había una cierta procedencia romana. Pues ciertamente que hay una procedencia romana, como en tantos otros aspectos en el derecho, sobre todo privado, un poquito menos en el público, ¿no? Y a garantizar, desde luego, la continuidad, digamos, de las relaciones sociales con un intento de pacificación. Así que quien quiera discutir la posesión de alguien, lo tendrá que discutir en principio, pues, como si alguien quiere discutir la propiedad de alguien. No puede llegar con un par de matones y dos pistolas a reclamar un cortijo, o la propiedad de un cortijo, o la posesión de un bien inmueble que está alquilado. Porque el poseedor, el arrendatario, tendrá la posesión en concepto de ser arrendatario, de tener un alquiler. Pero el propietario, por el hecho de ser propietario, no tiene derecho a solucionar el tema con un par de matones. Por tanto, hay que proteger.
Por eso iba a decir, ¿se puede proteger al poseedor incluso contra el propio propietario?
Pues naturalmente, porque, por ejemplo, como usted bien sabe, si parte de este último ejemplo que he puesto, el propietario, aunque haya concluido, digamos, el periodo de arrendamiento, no puede, por sus propias armas, llegar con dos matones o sin matones, porque no le haga falta acoger al arrendatario, porque desde el punto de vista físico sea menos poderoso, cogerlo por el cuello y echarlo de casa. Hay un principio que lo evita, y es que nadie se puede tomar la justicia por su mano. La justicia la administran los jueces, y con la normativa positiva que tengan que aplicar en cada momento. Y ciertamente las acciones de protección de la posesión, los interdictos, así llamados, hasta que llegó un desgraciado legislador del año 2010 en la ley de enjuiciamiento y les privó de este nombre, porque ahora se llaman la tutela sumaria de la posesión o de la tenencia de una cosa. Bueno, pues le han cambiado el nombre por un caprichito del legislador del año 2000. Pero bueno, en términos, digamos, formales, y yo creo que en términos judiciales reales, pues todo el mundo sigue asentando o sigue reclamando la aplicación del correspondiente precepto de la ley de enjuiciamiento civil, que es en particular el artículo 250.1.4. Y como ya sabe, esto lo estoy mirando porque yo nunca me acuerdo del número de los articulados, pero comprende las acciones en virtud de las cuales se pretende rescatar la posesión como hecho, o se pretende discutir la posesión de otra persona.
¿Y cuáles son entonces esas acciones de protección de las situaciones posesorias?
Pues acciones que ahora mismo se ejercitan a través del proceso ordinario menor cuantía, y que tienen un plazo de ejercicio cortito de un año, porque claro, quien reclama la posesión tiene que procurar hacerlo con rapidez, y que naturalmente se ejercitan ante el juez, que no basta, digamos, la voluntad privada del particular ni de aquel que se pueda considerar despojado para actuar, desde luego, por su propia cuenta, con sus propias armas o sin recurrir a la autoridad judicial.
Profesor Lasarte, yo no sé si quiere añadir alguna cosa más respecto a este tema complicado.
Está endiablado, como es la posesión, ¿verdad? Es endiablado, yo lo comprendo, que es endiablado, o lo hemos hecho más endiablado todavía los teóricos y los técnicos, aunque yo no he contribuido para nada, pues en mi vida he querido escribir una línea sobre posesión.
Y no quiero añadir ya nada más, pero vamos a dejar aquí.
No, a mí no me asusta tampoco el tema, porque no me ha asustado nunca el tema de la posesión, entre otras cosas porque lo he estudiado mucho, hasta que creo que he logrado haberlo entendido, ¿no? El problema es que la multiplicidad de los títulos posesorios es de tal naturaleza que, claro, hay que tener en la cabeza que realmente no cabe identificarlo. Es decir, uno puede ser arrendatario y uno puede ser propietario, y uno puede ser hijo, y uno puede ser lo que se quiera, pero es que no solo esas personas tienen derecho a la posesión. Es decir, no solo las personas que hemos escenificado aquí en este programa, si me permite utilizar la expresión, sino que tantísimos otros, realmente centenares y centenares de supuestos en los que la protección posesoria, como una significación más de la generalización de la paz social, tiene que ser protegida.
Si le parece bien, un último consejo en medio minuto solamente para estudiar esta materia.
Pues intentar, digamos, tomar siempre como referencia la posesión de quien no sea propietario. Se entiende mucho mejor las categorías y uno se va colocando en distintas posiciones en las que el poseedor no coincida con el propietario, la persona poseedora no coincida con quien es propietario.
Profesor Lasarte, aquí ya sí que vamos a concluir. Muchísimas gracias, como siempre, por haber
el
estado
tiempo,
aquí con
tiempo,
nosotros.
Tempus fugit, que decía siempre.
Se fuga inmediatamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días.